Este es el día en el que todos se marchan y nos dejan solos frente a nuestro destino. El día en que vemos partir a quienes sanaban nuestras heridas. A quienes prevenían nuestras enfermedades y colmaban de conocimiento nuestras dudas. Ya no volverán a ofrecernos su sonrisa amiga en medio de nuestros terrores. Ya no defenderán nuestros derechos frente a quienes los ignoraban. Este es el día en el que os decimos adiós. Más feliz de nuestras vidas, porque hoy vuestra labor aquí ha acabado y nuestro mundo ahora es un mundo mejor. Ayúdanos o que algún día UNICEF no sea necesario. Cierra UNICEF.
Isidro Elezgarai, presidente de UNICEF Euskadi, egunon.
Egunon.
Bueno, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, acaba de cumplir 75 años, que se dice pronto, ¿eh? 75 años. Lo han celebrado con algunos actos conmemorativos. Y con ese sueño, ¿no? Cierra UNICEF. Ojalá algún día pues sí, se pueda decir, sí, ¿no? Que sueño. No hace falta UNICEF.
Es un sueño, pero UNICEF y todas las demás y cerramos nosotros, ¿no?
Claro, sí, sí.
Eso cambiaría el mundo. ¿Por qué? Pues porque gente que ha estado conviviendo desde la solidaridad con la violencia, con la muerte, con vulneración de derechos, volverían a los respectivos países, ¿no? A sus países, y se verían pues los políticos, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, que tratarían a las personas de otra manera diferente, porque han tenido de cerca pues la muerte, la hambruna, la soledad, etcétera.
¿Cómo era UNICEF hace 75 años y cómo es hoy UNICEF?
Pues hace 75 años nació pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En las carreteras de la vieja Europa había 3 millones de niños solos, con hambre, con enfermedades, etcétera, ¿no? Y un mandato, desde Naciones Unidas se creó un mandato para crear UNICEF y que la primera intervención fuera esa. Reagrupamos en familias a niños que estaban separados y vivían sus padres, a los que eran huérfanos pues les vacunamos, les cuidamos, etcétera. Y esa fue la primera gran misión de UNICEF. Luego, pues a lo largo de la vida estoy, pues son cientos de miles las misiones. No hay misión en la que no esté UNICEF, porque estamos permanentemente en 194 países instalados.
Ha dicho, les vacunamos, ¿no? Hace 75 sí. años y hoy, 75 años después, estamos en las mismas, ¿no? Una de las prioridades ahora mismo, la vacunación por esta pandemia que estamos viviendo.
Entonces, la vacunación, hay un problema grave, ¿no? Hay un mecanismo que se creó para vacunar a los 100 países de rentas medias y bajas, que se llama el mecanismo COVAX, que UNICEF es el coordinador mundial por la experiencia que tiene en repartos, distribuciones, etcétera, porque somos el mayor vacunador del mundo. De cada 2 vacunas que se da en el mundo, una la pone UNICEF. 2.200 millones de vacunas que no tienen que ver con la COVID. La COVID ahora es otra historia, ¿no? Que nos ha desbordado, ¿no? El problema que estamos teniendo es que, teniendo pedido, esperábamos este año haber tenido 2.000 millones de vacunas y solamente hemos podido recibir 500 millones, queríamos 2, pero que son insuficientes a actuar.
¿Y eso por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues porque hay un tapón, hay países que están pagando muchísimo dinero, la insolidaridad de muchos países, ¿no? Como el nuestro, que tercera vacuna, con 2 podríamos haber sobrevivido perfectamente y esas vacunas ser destinadas a acabar con este ciclo que, si no lo acabamos y si no lo rompemos, vamos a seguir siempre con variantes, etcétera, ¿no?
O sea, que a muchos niños de muchos países del mundo no les están llegando otras vacunas esenciales.
Otras vacunas, claro. El centrarnos también en esto, en proteger a los que les protegen, pues a sus maestros, a los que hacen servicios ahí, técnicos, enfermeras, médicos, etcétera. Pues, y el tener que invertir en ello nos ha impedido, pues igual, vacunar a cerca de que 40 millones o 100 millones de niños. Una burrada ha sido. Pero bueno, con todo.
¿De qué países y qué tipo de vacunas faltan?
Bueno, las vacunas que damos hay de todo tipo, ¿no? Enfermedades aquí ya desaparecidas, como la polio, que era el terror de las madres en los años 60, cuando yo era un niño, ¿no? 64. Siguen en muchos países del mundo, en una parte importante. Luego ya enfermedades más propias, ¿no? Pues el dengue, la malaria, todas estas enfermedades tropicales que también se producen por la ubicación y por los bichos que hay ahí, ¿no? la tuberculosis, viruela, varicela, pues todas esas cosas que nosotros las tenemos asumidas porque ahora no sé cómo está el tema, entonces, desde la ignorancia, pero antes nos vacunaban a todos los niños de todo, y por eso hemos llegado sanos y fuertes a casi todo, hemos resistido casi todo, ¿no? Y luego, pues, el efecto que está teniendo en el mundo es diferente, ¿no? África, por ejemplo, tiene un efecto, pero no es tan fuerte como podría ser, pues porque es un continente muy joven, ¿no? La edad media de las personas está en veintipocos años, porque rara vez pasan de los 60, con lo cual esos primeros grupos de atención que fueron los más afectados en África no es así, no están así tan fuerte, ¿no?
¿Qué le viene a la cabeza cuando lee que millones de vacunas se pueden tirar a la basura porque están caducando, ¿no? O porque han caducado, pues, vacunas aquí en Occidente.
Indignación, como viene indignación con el hambre, ¿no? En estos momentos hay 768 millones de personas en hambre. Eso en el siglo XXI, por Dios. Y nosotros desperdiciando y tirando alimentos, ¿no? Pues con las vacunas es un poco lo mismo, ¿no? Estamos en un siglo de cambio y ahora estamos viendo todos. Yo creo que toda la sociedad, pues, bueno, yo al menos me he hecho un llorón. Antes era llorón, pues ahora más, ¿no? Nos hemos vuelto más sensibles con todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que para salir adelante tenemos que salir desde la solidaridad, desde el respeto al diferente, desde el ayudar a poder salir todos juntos de este bache, ¿no? No hay países del primero y del tercer mundo. Hoy es el Día Mundial de la Inmigración, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Nadie quiere salir de su hogar, ni de su familia, ni de su cultura, ni de su comida, ni dejar a sus amigos. A cualquier vecino preguntarle a ver si quiere salir a algún lado. Pues no. Pero hemos creado un mundo de tales diferencias sociales que la gente huye por conflictos bélicos, por persecución ideológica, por hambre, por cambio climático. Hay zonas del planeta que están ya arrasadas, ¿no? Uno de cada... este año 7 países han quedado ya sin su cupo de agua. Han agotado sus reservas de agua. Entonces, bueno, pues lo que viene es una catástrofe si no desde la solidaridad y desde el trabajo conjunto y desde la multilateralidad no construimos un nuevo mundo y tenemos la oportunidad de hacerlo poco a poco, ¿no?
¿Cómo están mentalmente los niños en Euskadi? Ustedes han elaborado algunos informes sobre salud mental. Uh-huh. También han visto que la pandemia tiene consecuencias sobre la situación psicológica de los niños y las
pues
niñas.
Pues es una mala situación, ¿no? Una mala situación que es general en todo el mundo. El mayor problema que tienen las enfermedades mentales, ¿no?, es que tienen el estigma de la vergüenza. Tú, si tienes el tobillo mal porque te has trozado, te has tropezado y te has caído, vas y he ido al traumatólogo, tengo el tobillo, pues que me duele un montón, ¿no? Uh-huh. O voy al oculista porque no veo ni gaitas. Sin embargo, lo otro está estigmatizado y se oculta. Y de hecho, pues... una de las causas de muerte, una de las 7 primeras causas de muerte entre niños y adolescentes es el suicidio, ¿no? Creo que tenemos que visibilizar la enfermedad mental como cualquier otro tipo de enfermedad, o sea, como un problema de salud y que tenemos que saberlo decir, explicar, etcétera, para no llegar a esos extremos. ¿Qué sucede? Faltan profesionales. Las inversiones en los países que nos rodean pues están en un 2% de los países que más o menos están bien. En Euskadi, en los países más avanzados, están en el 5%, pero es insuficiente. El ser humano es 50% emoción, ¿no?, que es nuestra mente, y 50% pues la salud del cuerpo, ¿no? Y tenemos que realizar inversiones para cubrir ese 50% y que además sea algo natural el ir al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, porque todo lo vamos a necesitar en algún momento de la vida.
¿Y qué se están encontrando entre nuestros niños? ¿Ansiedad, depresión?
Ansiedad, depresión. Y a todo ello hay que añadir también pues el impacto que tienen las tecnologías sobre ellos, ¿no? Desde las tecnologías y desde el anonimato, ¿no?, sean situaciones de violencia, de persecución, de mobbing, de acoso, etcétera, ¿no? Es un panorama que, bueno, pues en principio produce miedo y que de alguna forma tendremos que ir regulando, que ya hemos pedido leyes específicas para eso, y explicando a los niños sus maneras para poder salir de esos círculos que se meten tan tristes. Pero la realidad es que en el informe de tecnología, los EITAS, los padres, durante la comida están con el teléfono móvil. O sea, poco podemos cambiar, claro. Porque la vida es el ejemplo, ¿eh? Somos lo que hacemos, no lo que decimos.
Claro, entre sus ejes está también, en esa innovación educativa hay una realidad que hemos vivido en la pandemia, que es el hecho de que, bueno, la brecha digital, ¿no? Muchas familias que sí. No tenían ordenador en casa y que a lo mejor sus hijos no podían dar clase en los tiempos de confinamiento.
Eso ha pasado en un primer momento aquí en Euskadi, bueno, en todos los lugares, ¿no? En los lugares civilizados, otros no tienen nada y han sobrevivido. Pero aquí sigue, la pandemia afecta, como siempre, afecta a los más pobres, a los estatus más bajos o más medio bajos, ¿no? hogares pequeños, sin posibilidad de con familias hacinadas. En algunos casos con ordenador, pero sin línea. En otros casos ni sin línea, ni sin ordenador, ni sin nada. En algunos casos con padres o familiares que practicaban la violencia con esos niños. Entonces, con todo ello, pues se pidió a nuestro gobierno y en todos los lugares del mundo lo mismo, que se protegiera a los niños. En muchos casos también, muchos de esos niños, la comida fuerte de su día es la comida del comedor escolar. Y se cerraron las escuelas. Con lo cual, la suma de todo ello hizo que se agravara la situación de los más vulnerables, ¿no? En este caso, los niños y niñas, pues, de familias de rentas medias, bajas, bajas.
La infancia debe ser una prioridad para las instituciones, para nuestros políticos. Quizá ahora mismo, no sé, están como en segundo plano, parece, los niños y las niñas siempre.
Hay que poner el nombre a las cosas, ¿no? Entonces, hablamos de los mayores, hablamos de los jóvenes y no hablamos de la infancia. Y la infancia son el presente y el futuro. Sale una nueva ley, ¿no?, de familia e infancia, propiciada por el gobierno, con la colaboración de varias instituciones, entre ellas nosotros. Y también tengo que decir, ¿no?, pues que en Euskadi vivimos en un espacio del mundo que es de los más seguros para todos los seres humanos. Me gustaría que vieran con mis ojos lo que yo he visto allá afuera, ¿no? Es terrible. Y te das cuenta que no sobra la mitad de las cosas que tenemos. No sobra la mitad de las cosas que tenemos. Y que para ser feliz, lo que se necesita, yo creo que es respeto, esa palabra que hemos perdido para todo, ¿no? Para hacer cualquier cosa, el respeto me parece una clave. La solidaridad, el saber compartir las cosas, el ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y ver con sus ojos lo que le está pasando. Y yo creo que el mundo pues tiene que cambiar y que va a cambiar. Tenemos ahí una hoja de ruta, que como bien sabes son los ODS 2030, ¿no? Que en el País Vasco se hizo la hoja de ruta con la Agenda Vasca 2030, ¿no? Y es un proyecto revolucionario. ¿Pero qué sucede? Hay 17 objetivos, ¿no? El primero es acabar con la pobreza. El segundo, acabar con el hambre. Y acabamos en el 17, que es la ecología y el medio ambiente. Yo estoy convencido que si consiguiéramos acabar con la pobreza, todo lo demás, sueldos justos, trabajos dignos, el hambre, etcétera, pues
va
se cambiaría
unido,
todo.
¿No?
Y que el objetivo de la humanidad tiene que ser acabar con la pobreza, joder. Sí. Desde acabar con ese primer punto, no hay que el primer punto es el transversal para todos. Si acabamos con eso, el mundo cambiará mejor.
Uh-huh. Ha mencionado esa ley vasca de la infancia y la adolescencia. ¿Qué va a suponer exactamente?
Bueno, pues el contenido yo no lo sé.
¿Qué le gustaría que supusiera, igual más bien, ¿no?
Pues
ya que
es lo también. Que va a poner, ¿no? En el centro de las tomas de decisiones a los niños, ¿no? A la infancia y a la adolescencia. Nosotros tenemos dos proyectos, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero dos proyectos muy importantes en nuestro pequeño país y en el mundo, ¿no? El primero de ellos se llama Ciudades Amigas de la Infancia y es un proyecto en el que a niños y adolescentes se les da la voz en sus ayuntamientos, se crea un pleno infantil, etcétera. En nuestro caso, yo creo que es muy, muy importante, ¿no?
Se han sumado varios ayuntamientos, ¿no? Bilbao, Gasteiz,
Ermua, Irún. Tenemos ocho en estos momentos, sí. Pero se nos han caído un montón a causa de la pandemia que tuvieron que paralizar su trabajo, además hubieran sido pues otros tantos, ¿no? Pero dentro del año próximo ya veremos otra vez un crecimiento importante. Vivimos en un país en el que al diferente se le llegó a matar. Entonces, el recuperar esos cauces de comunicación, el que los niños se respeten entre ellos, que la equidad esté presente, que cada uno presenta algo, no, la cojuidea no es la que vale, que es la que tengo yo. La cojuidea es la suma de todos nosotros desde el respeto y el sacarlo adelante. Y ese es el proyecto base de democracia y de participación infantil, es darle la palabra. Otro proyecto que se lo hemos presentado pues, la semana pasada también al consejero de Educación, se llama Educación en Derechos. Tenemos escuelas aquí que eran las escuelas amigas de la infancia también con cosas parecidas a la que te digo, de participación, etcétera. Y ahora queremos avanzar más, ¿no? Una educación en derechos que empieza en los profesores, en la metodología de enseñanza del centro y acaba en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un mundo nuevo. Y el mundo nuevo, la palabra que he dicho antes, ¿no? El respeto es clave y la educación es clave. Uh-huh. Si educamos y sembramos, recogeremos en un futuro.
Y que no sea postureo, ¿no? Porque lo de tener en cuenta a los niños o los menores tiene que ser real, ¿no? ¿Vale? Como sacarse la foto un día en un pleno.
No, eso no vale. No. Se está trabajando muy bien. Yo estoy participando en el pleno de Bilbao, estuve el otro día, y hacen un trabajo serio. El otro día sobre el móvil presentaron porque les preocupaba, ¿no? Son temas que a ellos les preocupa. Hicieron un trabajo de prácticamente un año, muy bueno, y han pedido ya medidas, etcétera, que se están estudiando.
Le despedimos con esta canción chiquitita que hizo Amaya Montero para UNICEF.
Sí, muchas gracias.
Que suena muy bien, que es bien bonita. Isidro Lezgaray, presidente de UNICEF Euskadi, gracias por haber estado con nosotros en los estudios y enhorabuena por esos 75 años, aunque a la vez, ojalá, pues no sean más necesarios pronto, ¿no?
Esperemos.
Es un sueño. Es un sueño.
Yo ya me conformaría con acabar con la pobreza.
Sí.
Moriría tranquilo si eso será antes de que muera.
Nos lo apuntamos como reto, como sociedad, por lo menos. Es que ricas, Isidro, un placer.
Estamos en ti.